hermanos de nuestra comunidad, que cuando tienen un tiempo libre dejan de hacer sus cosas y vienen a trabajar. Y bueno, y la casa se viene levantando por el esfuerzo de cada uno de ellos, ¿eh? Y bueno, y seguimos. Así que bueno, entusiasmados con este favor de Dios, la gracia de Dios, que va haciendo que estas paredes se vayan levantando, que estemos cerca también, que en estos días se demoró, pero ya tenemos para que pongan los techos. Y bueno, y la obra se sigue haciendo. Así que bueno, con mucho entusiasmo y con mucha alegría y dándole gracias a Dios por la vida de cada hermano que se esfuerza, que hace lo posible para que esto suceda. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Decirle, te felicito que estás acá, que no te quedaste a pesar de la lluvia, del frío. Estás acá, ¿eh?, para buscar de Dios, para cada vez fortalecernos más en Él. Muy bien. ¿Quién ha visto personas con perseverancia en la vida, que han logrado cosas, que llegaron, no tenían las condiciones, pero perseveraron y llegaron a un lugar muy importante? Porque, por ejemplo, los que practican fútbol, por ejemplo, ven en algunos condiciones de buen jugador de fútbol, pero no llegan porque no son perseverantes, porque no se entusiasman con el entrenamiento, no se esfuerzan y por eso no llegan. ¿Quién conoció a personas jóvenes cuando estudiaba, personas que eran capaces de estudiar y no siguieron porque no perseveraron? Se quedaron ahí y no lograron muchas cosas que podían haber logrado. Personas que perseveran logran lo que quieren, ¿eh? La perseverancia reside el poder, ¿eh? Cuando somos perseverantes conseguimos cosas a pesar de que no tengamos condiciones. Alcanzamos a lugares donde otros con mayor condición o con mayor conocimiento por ahí no lo logran. Entonces, cuando vemos al Señor Jesús, vemos en Él a alguien que fue perseverante, ¿verdad? Perseverante, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo y por los siglos, dice su palabra, ¿no? El Señor ha sido constante en esto y ha sido siempre el mismo. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, empezamos a tener algo de eso, en la perseverancia, en la búsqueda de Dios, en el no quedarnos, en el ir por más, y entonces empezamos a parecernos a lo que Él es, perseverantes, constante. Y esto es importante. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Pero dice, si ustedes permanecen, quiere decir que a veces no permanecemos. Lo que nos quiere decir la palabra es que a veces estamos y a veces no estamos. Puede ser, a veces perseveramos, firmes, caminamos, y a veces dejamos de caminar, dejamos de ser, de permanecer fieles. Y es importante que tengamos perseverancia, que estemos ahí, que permanezcamos fieles a mi palabra. Y esto nos hace que seremos verdaderamente sus discípulos y que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Qué bueno que cada vez que nosotros insistimos en la búsqueda de la palabra, vamos consiguiendo cosas y vamos y se nos va aclarando en el espíritu el conocimiento de lo que es Dios y de lo que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Cómo crece una semilla? ¿De inmediato? No, crece durante todo el día, durante mucho tiempo. Y se hace árbol, ¿verdad? No crece de un día para el otro, de un momento para el otro. Y nosotros también debemos tener esa actitud de crecer en la perseverancia, de ser constante. Cuando surge algún problema en alguno de nosotros, queremos orar más, queremos ayunar, venimos a misa, nos queremos confesar, queremos hacer todas las cosas que Dios nos pide para fortalecernos en todo eso. Pero también al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de que no somos tan fuertes porque hemos estado en un lado y en el otro y no hemos... Y estamos orando, estamos clamando a Dios, estamos viniendo a misa, venimos al grupo, oramos más, pero en eso nos damos cuenta de que hemos perdido tiempo y estamos ahí buscando a Dios con todo nuestro corazón, pero también sabiendo de que no estamos firmes. Entonces, no hay un éxito de la noche a la mañana, necesitamos de perseverar. Y la verdadera firmeza y el crecimiento verdadero aparece en nuestras vidas cuando nuestros ojos están puestos en su palabra, nuestros oídos están puestos en la palabra de Dios y nuestro corazón está puesto en la palabra de Dios. De ahí viene el crecimiento. Y no solo cuando tenemos ganas de recibir la palabra, sino en todo tiempo, en todo momento. Somos fuertes en eso. Cuando no tenemos ganas, cuando está frío, cuando llueve, pero queremos y tenemos necesidad de la palabra de Dios. Yo los felicito porque han vencido. Muchos estaban para quedarse en casa, llovía, estaba frío, pero decidiste venir a buscar y a nutrirte de la palabra de Dios. Cuando logramos estar firmes, ¿a quién le gusta estar firme? ¿Quién ha tenido etapas en su vida que se ha sentido firme? Que está bien la economía, bien en su familia, bien en la salud, hay una relación bien en el núcleo que te rodea, en las personas que conoces, estás bien, estás firme, te sentís con ganas de vivir, te levantás a la mañana y tenés ganas de disfrutar del día, firmes. No hay ningún problema, no hay nada que nos sacuda. Pero la verdadera firmeza viene cuando soportamos. Cuando hay dificultades difíciles y estamos firmes, parados. Cuando no dejamos que cualquier viento nos lleve por delante, sino que estamos ahí, estamos pasando un momento difícil, pero soportamos las inclemencias del tiempo, el frío, pero soportamos. Estamos con el viento de frente, pero soportamos. Las olas ingresan en nuestra barca, pero soportamos. Eso es estar firme, soportar en los momentos difíciles. No nos inquietamos cuando estamos firmes. Puede ser que las cosas sean difíciles, sí, puede ser, pero estamos tranquilos, no nos inquietamos. Sabemos que Dios está de nuestra parte. Cuando tenemos relación con Dios a través de su palabra, nos vamos nutriendo de esa firmeza que tiene nuestro Señor Jesús. Y estamos firmes y estamos sin inquietarnos por las dificultades y las situaciones que nos puedan rodear. Todos tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando no es la economía, es la salud, es un problema en la familia, los hijos, los padres, en el matrimonio, estamos con dificultades, pero no nos inquietamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios más que vencedor, un Dios poderoso, y eso es lo que nos mantiene firmes. Cuando estamos firmes, no titubeamos, no andamos de aquí para allá. No estamos inseguros, no, estamos firmes, seguros. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos y hacia allá vamos. No estamos con dudas. Cuando estamos firmes, repelemos Las cosas que no me gustan son no. No quiero de eso, no me des, porque yo no voy a recibir eso. Yo no lo quiero. Cuando te viene una palabra, te insultan o te dicen o te agravian con algo, vos decís, eso no es para mí, yo no lo quiero, yo lo repelo. Es decir, como un repelente que te echás para los mosquitos. Cuando vos estás firme en la palabra de Dios, repelés lo que te puedan decir mal. O esa idea que el enemigo te envía para que se introduzca en tu mente y estés carburando en eso que no es bueno. Y vos lo repelés. Y es bueno, eso es firmeza. Y yo tengo como ejemplo a mi esposa que es repelente. Ella tiene actitud, repele lo que no es, no es. No se lo quieras dar, no lo va a agarrar. No, es decir, hay algo que le quieran decir, ella tiene un no firme. Y la otra que repele también con un no, cuando es un no, decir no y ser negativo porque sí nomás, no tiene valor. Pero decir no a algo que vos decís, eso no es para mí, es bueno. Y la otra que es nuestra nieta, Delfina, que ella te dice no. Y el no de ella es no, no se lo quieras dar, no quieras convencerla porque su no es desde el principio hasta el final. Y tiene 2 años y te dice no con la mano y vos se lo querés dar y te dice, te vuelve a decir no y se queda con ese no, no lo recibe. Eso es firmeza, eso es tener firmeza. Y la otra también de la firmeza es ver lo bueno cuando la situación es difícil, cuando las cosas apremian, pero vos ves el lado bueno de las cosas malas que te pueden estar pasando. Esa es la relación que tenemos con Dios. Cuando tenemos una buena relación con su palabra, cuando nos nutrimos, empezamos a tener firmeza. Ahora, la firmeza no solamente nos viene para defendernos, sino que también es un arma poderosa para avanzar en las distintas áreas de nuestra vida, para no quedarnos ofensivos, agresivos, vamos por lo que es nuestro, vamos por lo que el enemigo nos ha quitado. Yo creo que todos podemos levantar la mano y decir, el enemigo me ha quitado cantidad de cosas, me ha quitado tiempos, meses, años de intranquilidad, de no saber qué hacer porque estaba con apremio económico. El enemigo nos ha quitado parte de nuestras haberes materiales. Los que han tenido una economía y en un momento se cayó por equivocarse, por haber tomado decisiones, el enemigo tal vez ha estado ahí introduciéndose para quitarte lo que te corresponde, lo que Dios te ha dado. Familias que se cayeron económicamente porque tenemos los ejemplos, René y yo, de nuestros padres, que eran comerciantes, prósperos, pero cayeron económicamente por el pecado. El enemigo trata de que no te levantes. Él ha hecho todo lo posible para que tu vida sea fracaso y un desastre. Y tenemos que ir por eso. Tenemos que ir por lo que es nuestro. Y ir por lo que el enemigo nos ha quitado. ¿Quién se ha sentido mal en la autoestima por golpes, por agresividades, por lo que te dijeron tus padres, por lo agresivos que fueron, por todo lo que te hicieron? ¿Quién se sintió golpeado, se sintió mal por todo eso? Y ahora el Señor Jesús y siempre nos ha dado la fuerza para ir por lo nuestro, para ser sanados, para ir por esas cosas que el enemigo nos ha quitado. Y los libros de Josué y Efesios son 2 libros que nos alientan a ir por más, a ir por esas cosas que hemos perdido. Entonces, Dios nos prepara a través de su palabra. Él nos fortalece a través de su palabra. Acá Hay poder de Dios para alcanzar esas cosas que el enemigo nos ha quitado. Entonces, con la gracia de Dios, estamos armados para la batalla, para ir por la conquista. Y también tenemos el mandato de tomar la tierra prometida, lo que es nuestro. En el libro de Josué, yo lo hablaba hace 15 días atrás, hace dos semanas, hablaba de cómo Dios le habla a Josué para ir por la tierra que él le había prometido al pueblo hebreo. Y con ese mandato de tomar la tierra prometida, de lo que el enemigo había ocupado, ese llamado junto, ese llamado de Dios junto con nuestra obediencia, pasamos a ser conquistadores. Pasamos a tomar la tierra, a tomar las cosas que Dios, que el enemigo nos ha quitado. Cuando estas dos cosas, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da, junto con nuestra obediencia, empezamos a ser conquistadores. No nos quedamos en el lugar donde estábamos. Esto vivieron el pueblo, Josué con su pueblo, con el pueblo hebreo. Josué a la cabeza llevó al pueblo hebreo a conquistar, a cruzar el Jordán, a ir por más. Pero necesitó ¿de qué? De escuchar la palabra de Dios, de nutrirse de la palabra de Dios, de tomarla para él, lo que Dios le había dicho, y de ser obediente. A los tres días cruzaron el Jordán. Hubo obediencia, porque es importante que nosotros lo que recibimos de parte de Dios, lo que recibimos acá, lo que recibimos en la Santa Misa, a través de la Iglesia, lo pongamos en práctica. Y ahí está la diferencia, ahí empezamos a hacer diferencia. Dice, y de la misma manera también Pablo nos dice que no solo nos mantengamos firmes en la batalla espiritual, sino que nos dice en Hechos 20:32, ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia. La palabra es portadora de gracia, de favor de Dios. Cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, estamos teniendo el favor, el empuje, la gracia de Dios. Y dice, ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darle la parte de la herencia que les corresponde con todos los que han sido santificados. La palabra tiene eficacia para construir nuestras vidas personales. Ese edificio es nuestra vida. Nosotros estamos construyendo la casa de la comunidad. Es un edificio, pero Pablo habla del edificio nuestro, de cada vez crecer más en el Espíritu, de cada vez ser más conquistadores, personas que no se quedan en algo, sino que avanzan. Y también nos da esa herencia por obtener, la herencia que recibimos de Dios, de parte del Padre. No podemos, con todo esto que Dios nos habla a través de las Escrituras, no podemos estar quietos, estables en un lugar, sin poder conquistar, sin poder movernos. Y todos, hermanos, todos tenemos cosas para conquistar, para obtener una mejor familia, una mejor relación, un matrimonio que se lleve mejor, una relación con los hijos restaurada, fortalecidas, una familia alegre, una familia que conquiste. Todos tenemos cosas para conquistar en nuestra vida. Nadie puede estar libre de decir, no puedo conquistar eso, no tengo nada para conquistar. Todos hemos salido de un lugar, tal vez, de esclavitud. Estuvimos esclavos al pecado, al coso, pero tal vez la mayoría de nosotros hemos salido de lugares en donde estuvimos esclavos y estamos libres. Y si eso fue una bendición, ¿verdad? Haber salido de esa situación de pecado, de pobreza, de debilidad, de enfermedad, y Dios nos trajo hasta acá. Y tal vez porque tuviste muy poco, porque en un momento no tenías, como el caso nuestro, no teníamos para pagar las deudas, no teníamos para pagarle a las personas que le habíamos contraído deuda, y estábamos mal y estábamos afligidos, y Dios nos sacó de ese lugar y fue un alivio. Porque ¿quién no está gozoso y agradecido a Dios cuando te ha sacado de lugares tan difíciles y estás bien y estás aliviado? Pero quiero decirte algo, Dios tiene más para darte. Dios tiene mucho más para darnos, y es lo que tenemos que tener bien claro, que Dios es un Dios ilimitado, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Te levanta hasta cierto nivel, pero te quiere seguir levantando. Toca al que tenés al lado y decirle, Dios te quiere seguir levantando. Dios no quiere que te quedes en ese lugar. Decíselo, decíselo. Dios no quiere que te quedes en ese lugar. No te quedes en ese conformismo. Te voy a decir algo. Ese conformismo de estoy bien, logré algo, seca tu fe. Seca tu fe. Se apaga. Cuando nosotros estamos encendidos y sabemos que estamos, que vamos por más, estamos entusiasmados. Estamos entusiasmados porque estamos levantando nuestra casa. Y yo cada vez que voy ahí, a ese lugar, y veo una hilera de ladrillos levantado, y veo a mis hermanos trabajando, digo, ¡qué bueno! Esto me entusiasma. Y nosotros tenemos que ser entusiastas, siempre. Habla con tu boca entusiasmo. Genera en tu familia, en matrimonio, entusiasmo. Genera acá entusiasmo. Cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor en este lugar bendito, santo, no podemos dejar a nuestros hermanos, el Ministerio de la Música, solo. Vos y yo tenemos labios, tenemos boca para adorar y alabar al Señor, y tenemos que ser entusiastas para que el que está al lado mío, que no es entusiasta, se entusiasme por lo que yo adoro y alabo al Señor. Entonces, generamos todo un ambiente de fe en este lugar. Estamos así, hermanos, no generamos nada. Decile al hermano que tenés al lado, callado no generás nada. Decíselo, aprovechá para hablar con tu boca. Callado no generás nada. Generamos cuando hablamos, cuando nos relacionamos, cuando tenemos gestos de amor a nuestro Dios, cuando levantamos nuestras manos y decimos, Señor, te adoro, tú eres mi Dios. Gracias porque me trajiste a este lugar que hay otros enamorados del Señor como yo. Eso, amén. Bendito sea Dios, gracias. A Él la gloria, dáselo fuerte, decirle gloria a ti, Señor. Tú eres mi Rey, tú eres mi amado Dios. Entonces, estuvimos enfermos y ahora estamos mejor. Estuvimos con pobreza y ahora estamos mejor. Pero hay más. Estabas tan mal, tenías tan poco, que ahora que tenés algo, te parece que ya está. Y Dios nos dice, tengo más para darte. Tengo más para darte. Tengo más para darte. Tenés que levantarte. Seguir construyendo esa persona preciosa que sos. Tenés que marchar hacia adelante para tomar lo que el enemigo te ha robado. Y para pararnos firmes sobre todo aquello que fue comprado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hijos alejados, matrimonios a punto de separarse. Ahí es donde tenemos que poner la planta de los pies. Economías que no le dan para llegar a fin de mes. Ahí tenemos que poner la planta de los pies. Ahí tenemos que llegar a esos lugares. Y tenemos que marchar hacia adelante. No podemos estar estables dejando que los días pasen y que nada pase en nuestras vidas. Dios no nos ha preparado para eso. Le dice a Josué, que Él estará con él y no te dejaré ni te abandonaré, le dice en el libro de Josué. El Señor va a estar con nosotros en todo momento, en toda situación. Él es fiel, Él es bueno y ha mirado tu vida para no dejarte en el lugar donde has estado, sino para posicionarte en un lugar cada vez más alto. Y pensaba, leía una vez, que los esclavos en Estados Unidos, cuando salió la ley de que la esclavitud se terminaba, muchos de ellos siguieron permaneciendo en el lugar donde habían sido esclavos. No se quisieron ir. Triste, tremendo. Que te den la libertad y vos digas, acá me quedo, no tengo a dónde ir, no sé qué hacer. Pero quiero decirte algo. Dios sabe qué hacer con tu vida. Dios tiene proyectos, tiene planes para tu vida, distinto. Pero tenemos que movernos, salir de ese lugar. Empezar a pensar cómo podemos poner la planta de los pies en ese lugar que hemos anhelado tanto, en mejorar lo que sea, pequeñas cosas y grandes cosas, en tu casa, distintas formas de hacer las cosas, ¿para qué? Para entusiasmarte, para generar cosas que después vaya por los más grandes, vayas a conquistar los más grandes. Entonces, en los primeros capítulos de Efesios, Pablo nos habla de nuestro llamado y de la intimidad con Dios. Léanlo. Y después, en los capítulos siguientes, nos mueve el nido, como las águilas hacen con los pichones que están ahí. Preparan el nido con espinas abajo, después les van poniendo plumas y pajitas y todo para que sea más cómodo. Cuando nacen los pichones, están en un lugar de comodidad. Cuando los pichones empiezan a crecer y no vuelan, les empieza a sacar las plumas, las pajitas que son los pastitos, y les empieza a dejar las espinas. ¿Para qué? Para que les sea incómodo el nido y empiecen a volar y salgan de ese lugar. Y también es eso lo que Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo que preparemos nuestras alas para empezar a volar. Si no es así, nunca vamos a llegar a esos lugares, a experimentar las alturas a donde Dios quiere llevarnos, a las que fuimos llamados, y no podremos llegar a destino si no hacemos este esfuerzo. Dios no quiere que solamente disfrutemos de la salvación de la muerte eterna. Él quiere que tengas vida y vida abundante. Dios está interesado en mucho más que el solo hecho de haberte rescatado. Dios quiere ir por más en tu vida. Y Él nos hizo coherederos con su Hijo. Es para que movamos en el poder y en su gracia. El libro de Josué nos muestra un pueblo que dejó de andar errantes, sin saber a dónde ibas. Salió de la esclavitud de Egipto y creo que todos estaban contentos porque habían salido del lugar donde tuvieron 400 años esclavos, de generación en generación, padres esclavos, abuelos esclavos, hijos esclavos, nietos esclavos, así, de generación en generación. Pero un momento vino un hombre, Moisés, y sacó a ese pueblo de la esclavitud. Y era una alegría, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esa generación? Se quedó en el desierto, errante, sin poder alcanzar lo que tenía la tierra prometida, sin poder llegar al lugar de las bendiciones. Y muchas veces nos pasa, hermanos, que salimos del lugar, hemos sido liberados, dejamos la pobreza, tal vez dejamos el llevarnos mal en la familia, dejamos esas cosas, dejamos pecados graves, pasamos a un lugar de bendición, pero no es ese el lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y nos quedamos ahí, instalados. ¿Qué le pasó al pueblo? Empezó a dar vuelta en el desierto, sin poder llegar a la tierra prometida. Esa generación se quedó sin entrar en la tierra prometida. Y nosotros también muchas veces nos quedamos en ese lugar, estables. Estoy bien, alcancé, no tenía nada y ahora tengo. Me llevaba muy mal con mi cónyuge, pero ahora nos llevamos bastante bien. Por lo menos no nos insultamos. Pasamos bastante bien. Pero Dios quiere más. En todo Dios quiere más. ¿Y cómo crecemos? Cuando tenemos puesta la mirada en lo que Dios nos dice. Ese pueblo que llegó, esa generación que llegó a la tierra prometida, dejó de estar errante, dejó de hablar como esclavo, dejó de vestirse como esclavo, de ser como esclavo, de tener actitudes de esclavo, para ser prosperados en todo, por conquistar, por alcanzar, por llegar. Y eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera cuando confiamos en Dios. Dios no tiene límites, lo sé por experiencia propia. Alcancé una cosa, pero Dios tenía mucho más para mí. Y sé que tiene mucho más para mí, como lo tiene para cada uno de nosotros. No nos podemos quedar confiados en ese lugar donde hemos estado por tiempo. Llegó el momento de alcanzar cosas que no hemos alcanzado. Estamos aquí porque Dios nos prepara para un vuelo más alto, para ir a volar a las alturas, para alcanzar lo que no hemos alcanzado. Estamos aquí porque Dios quiere prepararnos para cosas mayores. David llegó a donde estaban peleando sus hermanos y el ejército hebreo, y donde estaba Goliat gritándoles todos los días, de tarde, de noche, de mañana. Cuando llegó, escuchó esto, escuchó que el que le ganara a Goliat iba a recibir como esposa a la hija del rey, que iba a ser de que no iba a pagar más los impuestos y no me acuerdo qué otra cosa más. Y David, un pastorcito que había ido a llevarle alimento a sus hermanos, escuchó y enseguida, ¿qué hizo? Preguntó: ¿qué le darán al que venza al gigante? ¿Una actitud de qué? De conquistador. No se quedó solamente con lo que tenía, siendo un pastor. Quiso ir por más, quiso vencer al Goliat, pero también recibir el premio. Y yo creo que todos nosotros podemos alcanzar cosas más, mayores, y recibir esos premios que Dios quiere darnos para vos y para mí. No nos podemos quedar. ¿Qué pasó? David era un jovencito, pequeño, saliendo de la adolescencia, pero con unas alas grandes, unas alas de conquistador. Sus alas habían crecido y ya podía volar. Sus alas tenían una actitud de volar alto. Esas alas lo llevaron de pastorcito a rey del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque tuvo actitud, y es lo que nosotros estamos llamados. Y a mí me interesa, como hermanos en Cristo que somos, y esta comunidad, que todos crezcamos. Que yo me alegro también por una cantidad de cosas que van sucediendo y que van fortaleciendo nuestra vida. No solamente nuestra vida espiritual, nuestra vida en la economía, nuestra vida en las relaciones, familias que se recuperan. Salimos de los lugares donde hemos padecido tristeza. Dios quiere levantarnos y necesitamos de no estar en ese lugar de apagar y encender nuestra fe. Un día estamos encendidos y vamos para arriba y estamos re bien y le hablamos a Dios a todo el mundo, y otro día andamos apagados, que no iluminamos nada. Es un tiempo de gracia. Dios nos ha llamado acá, hermanos, para que alcancemos, para que conquistemos. Codía al que tenía al lado, así no se duerme, y le decís: Dios te ha llamado para conquistar, no para que te quedes, no para que te quedes. Miren, creo que la firmeza es algo que nos hace caminar con libertad, con entusiasmo, con alegría. La firmeza es algo que viene de parte de Dios. Dios te quiere firme, no te quiere apagado. Pero recordaba un momento donde me sentí que me caía. Y teníamos un crédito en el Banco Nación para comprar nuestra casa. Y habíamos hecho todo y nos iban a dar el crédito y elegimos la casa. Y como se nos vencía el contrato de la casa que estábamos viviendo, nos fuimos, pedimos, y el dueño nos autorizó para mudarnos con la promesa que ya teníamos, que habíamos hecho un contrato de compra-venta, de que íbamos a recibir el crédito y íbamos a pagarlo. Y resulta que unos días, cuando ya pensaba que ya estaba otorgado el crédito, me dijeron que no me daban el crédito. Y yo estaba arrecostado, y nunca más me voy a olvidar, al mostrador en el banco, y mis piernas se aflojaron. Se me doblaron. No podía entender lo que me estaba diciendo, que no me iban a dar el crédito. Nosotros estábamos viviendo ya en la casa. Nuestros hijos, René, yo, estábamos contentos. Nuestros amigos, nuestra familia, contentos de que habíamos comprado esa casa. Salí del banco y no sabía cómo iba a llegar a casa para compartirle a mi familia de lo que había vivido y la noticia que traía. Y pasaron 4 días, eso era un viernes, pasaron 4 días, y el martes, el lunes, era feriado, 8 de diciembre, Día de la Virgen. Y el martes volví. Durante esos días, desde el viernes, entramos en un ayuno y una oración continua, no solamente nosotros, la comunidad a la cual pertenecíamos. Y el martes fuimos, y fuimos decididos a que nos dieran el crédito. Con la convicción de que Dios estaba en nuestra parte, de que Él era nuestro respaldo. Y ustedes saben que cuando el banco decide algo, es así, no tenés vuelta. Lo nuestro parecía algo imposible. Y fui con René. Y mientras uno hablaba, el otro oraba. Y así fuimos. Y le dijimos, porque primero no nos querían atender, el gerente nos atendía, el empleado. Digo, no nos vamos de acá hasta que no nos atienda el gerente. Salimos de ahí y salimos con el crédito otorgado para comprar nuestra casa. La firmeza en Cristo, el poder de Dios manifestado. Cuando vos buscas a Dios de todo corazón, Él te respalda. Dale fuerte ese aplauso al Señor, porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es bueno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él quiere que conquistes. No quiere que te quedes en el lugar donde has estado. Hay conquista, hay poder de Dios en tu vida. Acá adentro reina el poder de Dios. Él vive dentro tuyo y dentro mío. Amén.